Hasta hace poco se pensaba que el hombre no podía vivir más allá de los 5.000 metros de altura. Pues bien, existe una ciudad minera en Perú, cerca de la frontera con Bolivia, La Rinconada, donde viven de manera permanente más de 50.000 personas a 5.300 metros de altura. 15 científicos han querido ir a este recóndito lugar y estudiar cómo la población se adapta a la altura. La misión, llamada Expedición 5300, busca comprender cómo el cuerpo se adapta o no a esta elevada altitud. El fisiólogo francés Samuel Vergès, investigador del INSERM, el Instituto Francés de Investigación Médica, dirige esta misión. Su laboratorio, ubicado en la ciudad de Grenoble, se consagra al fenómeno de la hipoxia y a las fisiopatologías cardiovasculares y respiratorias. Él mismo, junto con otros científicos, en su mayoría franceses e italianos, van a viajar a esta ciudad que se encuentra en la región de Puno, en la cordillera de los Andes peruanos.
Vamos a ser el primer equipo de científicos que va a estudiar el estado de salud de la población de La Rinconada. Es un lugar donde viven muchas personas a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, es decir, superior a lo que hasta ahora se pensaba era intolerable para la vida permanente. Pero como aquí hay una mina de oro, muchas personas viven en este lugar desde hace unas décadas. Lo que nos interesa a nosotros estudiar es cómo esta población se adapta para vivir, trabajar, dar a luz, crecer, en caso de mujeres y niños, en condiciones de oxigenación extremadamente bajas, un tercio menos de lo normal. Queremos estudiar cómo sus habitantes toleran dicha falta de oxígeno.
Otra de las personas que participan en este proyecto es el doctor Iván Anco, hematólogo peruano. Él lleva 10 años investigando la medicina de altura en esta ciudad de La Rinconada.
Hace algunos años se consideraba como el punto de residencia permanente más alto del mundo a Cerro del Pasco, que se encuentra a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Se conocía muy, muy poco sobre la existencia de un lugar de residencia permanente mucho más alto, a 1.000 metros más aproximadamente, en La Rinconada, en Puno, un lugar donde es una mina de oro, pero una mina no tan formal, sino es una corporación minera que agrupa un grupo de personas que se dedican a la extracción de oro. Entonces, y hace aproximadamente 10 años tuvimos la oportunidad de viajar ahí y quedamos sorprendidos por la cantidad de personas que vivían ahí de manera permanente. Personas que incluso habían nacido ahí y nos dábamos con la sorpresa de que habían personas que había gestación ahí, nacimientos de bebés, etcétera. Entonces ya no era Cerro de Pasco el punto de residencia permanente más alto del mundo, sino La Rinconada, un lugar que todavía no se había conocido. Empezamos a trabajar ahí porque teóricamente, según los conocimientos de fisiología que existen, era imposible que una persona pueda vivir por encima de los 5.000 metros del nivel del mar de manera permanente. Se consideraba que ahí los cambios eran tan intensos que evitaban que una persona pueda vivir a esa altitud. Pero hemos visto que en La Rinconada sí, ahí existen más de 50.000 personas que viven ahí de manera permanente y tienen casi o ningún problema de salud asociados a la altitud. Entonces, de ahí surgió la necesidad de realizar estudios para determinar cómo es que el organismo se ha ido adaptando a esa altitud y qué mecanismos de compensación se han generado para permitir la vida en ese ambiente.
¿Qué sucede cuando un ser humano está a esa altura? Es decir, ¿por qué no podemos vivir a alturas superiores a los 5.000 metros?
Lo que pasa es que conforme la presión barométrica va disminuyendo de acuerdo a la altitud, esto va a evitar que la cantidad de la concentración de oxígeno se mantiene en el ambiente. Lo que pasa es que al disminuir la presión barométrica en la altura, esto evita el ingreso de manera adecuada del oxígeno hacia los alvéolos pulmonares, lo que va a evitar el paso de oxígeno hacia la sangre de forma óptima, como para satisfacer todas las necesidades de oxígeno que el organismo tiene en el cuerpo. Entonces, al disminuir la cantidad de oxígeno en la sangre, se generan una serie de cambios fisiológicos que podrían limitar la actividad física, que podrían alterar la función de ciertos órganos, como el sistema nervioso, por ejemplo, la función cardiovascular, respiratoria, etcétera, al haberse generado una condición de hipoxia a esta altitud.
Uno de los primeros cambios fisiológicos cuando hay hipoxia, es decir, al faltar el oxígeno, es un aumento importante de glóbulos rojos. El problema es que la sangre se va a volver más espesa, más viscosa. Doctor Iván Anco.
En primer lugar, se genera con un mecanismo de compensación un incremento en la cantidad de glóbulos rojos en el organismo. Normalmente se decía que existe un trabajo publicado por la Universidad de Cayetano Heredia que muestra un valor de hematocrito de 57%, un valor matemático establecido con el que el organismo podía sobrevivir. Por encima de eso se decía que se generaban ciertos problemas como éstasis y otros problemas que podrían alterar la llegada de oxígeno a ciertos tejidos. En la Rinconada nosotros hemos determinado valores de hematocrito incluso de 82%. Esto significa de que la cantidad de líquido en la sangre es bajísima, cuando lo normal es tener un hematocrito de 45%, 50% a nivel del mar, con una buena cantidad de plasma que permite el movimiento adecuado de glóbulos rojos, el transporte de oxígeno y otras funciones que tienen que ver sobre todo con la llegada de oxígeno a nivel de tejidos. Entonces, con un valor altísimo de glóbulos rojos, supuestamente debería haber ciertos cambios hemodinámicos, se debería alterar el flujo sanguíneo, se podría activar el sistema de coagulación con la generación de trombos y la generación de isquemia a nivel de tejidos, ¿no?
Sí, porque en realidad la sangre está como más espesa.
Sí, es muy espesa, 80% es un valor altísimo. Nosotros estamos haciendo un seguimiento a un grupo de pacientes que tienen hematocritos altos, un promedio de 78%, y en más de 5 años, que es el periodo en que estamos siguiéndolos, no hemos visto ningún problema de isquemia ni ningún problema asociado a estos cambios que se han ido generando ahí en el organismo de los habitantes de esta población.
En estudios previos se ha registrado que un cuarto de la población no logra adaptarse a esta falta de oxígeno y sufre el llamado mal de montaña. Doctor Iván Anco.
Existe un score de mal de montaña crónico en el que se consideran varios síntomas. En primer lugar, tenemos síntomas neurológicos, como cefalea, tinnitus, por ejemplo. Síntomas respiratorios y cardiovasculares, como palpitaciones, dificultad respiratoria. Luego tenemos también dentro de los síntomas neurológicos tenemos ciertas parestesias, por ejemplo, que van a producir por la menor llegada de oxígeno a nivel terminal, entre otros, ¿no? Son los síntomas más importantes dentro de esta enfermedad. Tenemos el score que nos permite catalogar o darle una o clasificar el mal de montaña crónico en leve, moderado y severo, y considerando como principal parámetro el valor de hemoglobina, por encima de 19 en el caso de mujeres y por encima de 21 en el caso de varones.
Ahora, ¿cómo se va a organizar esta expedición? ¿Cómo van a estudiar a la población?
Lo que vamos a hacer es, se van a realizar medidas de comparación entre ciertos valores hematológicos, respiratorios, cardiovasculares y neurológicos. Se van a hacer mediciones de saturación de oxígeno, hemoglobina, hematocrito, se va a ver flujo sanguíneo a través de un sistema Doppler, se va a medir la función cardiovascular a través de mediciones de ecocardiografía. En primer lugar, se va a estudiar un grupo de personas en la ciudad de Lima, un grupo de personas en la ciudad de Puno, que está localizada a 3.800 metros sobre el nivel del mar. Y el estudio principal se va a llevar a cabo en La Rinconada. Ahí se van a dividir en dos grupos, un grupo de personas con sintomatología asociada a mal de montaña crónico, con un score de mal de montaña crónico superior a 5, y un grupo de personas sintomatología de mal de montaña crónico, que pueden tener hemoglobina baja o hemoglobina alta, pero independientemente de la sintomatología, pero que no tengan sintomatología asociada a esta enfermedad. Entonces, en base a eso, se van a realizar comparaciones de función vascular para ver si existe algún cambio o alguna diferencia en la función vascular entre estos grupos de personas. Se van a estudiar parámetros hematológicos, como los que ya mencioné, y la función cardíaca a través de una ecocardiografía, midiendo ciertos parámetros que nos permiten determinar la función cardiovascular, básicamente, ¿no? Y respiratoria a través de espirometría y otras mediciones como saturación de oxígeno, etcétera.
Sí, porque usted que ya ha hecho estudios antes, en realidad en esta población de 50.000 habitantes, ¿hay personas que, digamos, se adaptan a esta altitud y hay personas que van a sufrir más?
De hecho, existe como un proceso de selección natural. Muchas personas han logrado adaptarse y viven por muchos años allá. Como le comentaba, existen personas que han nacido allá, que viven, que continúan viviendo allá, y existen personas que de manera muy temprana llegan a presentar síntomas asociados a mal de montaña crónico y retornan a lugares más bajos para vivir, ¿no? Ya no se quedan allá. Entonces, este proceso de selección natural ha permitido que muchas personas permanezcan allá, pero no sabemos cuáles son las diferencias funcionales entre estos dos grupos, cuáles han sido los mecanismos que han permitido que estas personas puedan adaptarse mejor que las otras personas. Pueden existir mecanismos genéticos, estamos viendo la posibilidad de estudiar ciertos genes para ver si existe algún cambio genético o alguna característica genética común en las personas que han logrado adaptarse a esta altitud.
La misión en su totalidad dura 6 semanas. El equipo de científicos va a estar primero unos días en Lima, al nivel del mar, después en Puno a 3.800 metros de altitud y luego 15 días en La Rinconada. Le preguntamos a Samuel Vergés si esta expedición es también un reto a nivel físico para el equipo.
Estamos acostumbrados a llevar a cabo nuestras investigaciones en nuestro laboratorio de Grenoble, pero esta vez salimos con kilos de equipo y de material para instalarnos en condiciones extremas. Nosotros mismos vamos a estar expuestos a una altitud extrema y a nivel fisiológico es muy probable que nos vayamos a sentir cansados, con dolores de cabeza. Vamos a tener que reconstruir en cada etapa nuestro laboratorio. Y sí, hay un poco de estrés de poder llevar a cabo este proyecto. Esperamos tolerar dicha altitud y poder recolectar el máximo de datos para luego regresar a Francia y procesar la información.
Acumular un máximo de datos y luego regresar con todo eso a Francia.
Escuchábamos al fisiólogo francés Samuel Vergés al cargo de la expedición 5300 en La Rinconada, Perú.
Thank you. all